Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quédense después de escuchar, programa número 490. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Y yo Daniel Carrara.
Y hoy nos hemos reunido para hablar de The Book of Boba Fett o la temporada 2.5 de The Mandalorian. La verdad, lo que hicieron acá Disney, me siguen sorprendiendo con las cosas raras que hacen en pos de, no sé, dejar contento al fanático imaginario. La verdad, es muy, muy extraño. Puede que algunos de ustedes nos estén escuchando sin haber visto The Book of Boba Fett, porque es una serie que se entendió como que era salteable.
Sí, sobre todo después de ver los tipo, capaz vieron el primero, ponele y dijeron un plomazo, chau. O después veo todo junto, no sé. Y porque a mí me pasó eso. Tipo, como que vi los primeros dos y después me colgué. Y medio que después me empecé a enterar de que estaba pasando esto, de que era la tercera temporada de Mandalorian. Y dije, ah, bueno. Entonces sí tengo que ver la maldita sea.
Sí, la verdad que no se sabe. Por eso yo quería empezar diciendo que si están escuchando el podcast para ver si vale la pena.
No sé si vale la pena.
Vale, sí, la sí. Pena si están viendo The Mandalorian.
Claro,
no, sí. Vale la pena si no están viendo nada. Pero si no están viendo nada, ¿por qué no se están escuchando justo por esta?
Es que ese es el tema. Si nos están escuchando y no vieron, o sea, por lo que dije recién, para ver si vale la pena The Book of Boba Fett, es muy probable que hayan visto las primeras temporadas de The Mandalorian. Y lamentablemente esto es lo que no me da ningún placer decirles, que si quieren ver la tercera temporada de The Mandalorian van a tener que ver The Book of Boba Fett obligatoriamente. Esa
sí.
Es la cosa rarísima que hicieron con Disney en esta ocasión. Porque sí, si no sospechaban, les confirmamos, el capítulo 5 y el capítulo 6 en particular son básicamente el primero y el segundo de la tercera temporada de Mandalorian. Boba Fett prácticamente solo aparece durante un minuto en el...
Sí.
En uno. Es muy raro.
Entiendo que capaz incluso puede llegar a darse el caso de gente que no haya visto, por ejemplo, de Mandalorian y que tenía como el juguetito de Boba Fett y dijo, qué copado. La serie de Boba Fett.
No,
y
es cierto, después, no lo había pensado. Porque Boba Fett es el personaje conocido.
Con otra cosa. Es muy raro.
Rarísimo.
Yo tengo una teoría personal que estaba desarrollando los últimos días, que es que se encontraron que la temporada de Mandalorian no les daba el tiempo para hacerla por culpa de los retrasos de la pandemia y todo el resto, y entonces tuvieron que elegir si postergar más tiempo o sacar algo rápido. Porque la verdad es que personalmente a mí me parece que además está hecha apurada. Hay muchas cosas que me parecieron pobres para lo que ya es una serie actual.
Sí, sí. Algo raro evidentemente pasó. Vos lo que decís es que, y esto es algo que podíamos especular desde que vimos el final de la segunda temporada, que crearon The Book of Boba Fett porque sabían que no iban a llegar para fines del 2021, principios del 2022, con
claro.
La tercera de The Mandalorian.
Sí,
eso puede ser.
Y Disney Plus tiene que tener sí o sí, ponerle todos los años una nueva de Star Wars. Entonces dijeron, bueno, hagamos esta.
Necesita llenar el depósito de cosas.
Claro.
Si no sacan una serie, ¿para qué la gente va a querer seguir teniendo el servicio?
Ya de por sí, me parece que desde que arrancaron con Disney Plus hasta ahora, se puede decir casi sin... No es muy polémico decir que es el peor servicio de streaming. O sea, solamente si te gusta Marvel, Star Wars, que está bien, hay un montón de gente que le gusta, pero
sí.
Es como que no tiene,
sí,
mucho para
lo que tengas
ofrecer.
Hijos chiquitos, tipo,
claro.
Que no te sirve tener Disney Plus.
Sí, no sirve para absolutamente nada, más que para ver una serie cada dos meses de Marvel, supongo. Y bueno, nada, una de Star Wars por año, por ahora. Se supone que van a empezar a sacar más. Pero bueno, nada, sumando a esa teoría conspiranoica tuya, Dani, yo lo que pienso que puede llegar a haber pasado, porque algo pasó... Se entiende entre líneas que no debe haber sido inicialmente el plan hacer The Book of Boba Fett así.
No,
lo que no...
De hecho, yo había leído hoy en una review de alguien que traía de nuevo la sinopsis original que había salido, no sé si fue en una Disney Expo, en una, no sé, estas cosas donde salen estas cosas. Porque bueno, teníamos el título de The Book of Boba Fett al final de la temporada 2 de Mandalorian. Y después salió como una sinopsis. Que no, o sea, no decía nada de esto. Decía como que, bueno, sí, Boba Fett vuelve a Tatooine a reclamar el trono de Jabba y se encuentra con varios personajes del underground, digamos, de por ahí. Eso era todo.
Underworld,
sí. Fin, tipo, y eso es lo que tenían, bueno, y después dijeron, bueno, hay que hacer algo con esto, y se quedaron re cortos porque, bueno, más allá de lo de Mandalorian, también tenemos todos estos flashbacks y cosas, y si sumamos los minutos, o sea, creo que con suerte una hora tenemos de la historia esta de Boba Fett vuelve a Tatooine y reclama el trono y se cruza con los Underworlds.
O sea, lo que yo querría agregar, que también uno de los elementos que me dan para sospechar lo que digo, esto que le hicieron medio a los apurones, es que es producido y muchos capítulos dirigidos por Robert Rodríguez, que hizo cosas muy buenas, pero que es famoso por que hace todo en un tercio del tiempo y un tercio del presupuesto.
Sí, claro.
O sea, es como que le dieron para hacer una cosa de relleno para no quedar atrás.
También está
a
eso.
A último momento.
Tal vez después de ver cómo quedó ese episodio de la segunda temporada en el que vemos a Boba Fett con la armadura por primera vez. Bueno, nada, dijeron, ya que necesitamos algo del medio, ¿por qué no le damos a Robert Rodríguez esta oportunidad? Porque
y
aparte de lo que es
lo buen también recibido que fue ese episodio. Y el tratamiento que le había dado Robert Rodríguez a Boba Fett.
Sí. Además, detrás de escenas apareció tocando la guitarra con Grogu, como que el internet, sí, viste, sí. Que yo estoy seguro que en Disney, me parece que ya no hay ninguna duda de que la gente de Disney está constantemente viendo lo que pega en las redes sociales, porque constantemente vemos como que construyen sobre lo que se está diciendo en la Twittersfera y todas esas cosas. Pero bueno, yo quería construir sobre esto que una vez llegado a ese punto, por ahí se dieron cuenta, lo que no es posible que salga gente que tal vez no tiene tan en claro cómo es producir una serie de estas tan complejas hoy en día, no es posible que se hayan dado cuenta que a la gente no le estaba gustando y le estaban aburriendo estos primeros capítulos, entonces cambiaron de rumbo. Eso no es posible,
no.
Porque estas cosas se tienen que estar haciendo para que el look este, que ya vamos a llegar a eso, se vea así de bien, así
claro.
De mejor que el look de la segunda, del final de la segunda temporada de The Mandalorian. Deben haber estado trabajando sobre eso durante meses.
Sí, tampoco pueden hacer tipo varios episodios y decir, bueno, si gusta, vamos por este lado. Si
claro.
Nos gusta, vamos por este lado, porque gastamos, o sea, un montón de plata.
Desde que no se hacen series más de una de 22 capítulos, no se hace más que se corta una se cambie el proyecto de la serie a mitad de camino. La serie está cerrada antes de estrenar el primer capítulo.
Claro.
Sí, y eso que decís vos, en todo caso, solo puede pasar, o solo parecería que pasa con los productos de Marvel, que
sí.
A veces sí, cuando los ves parece que en algún momento cambió, ¿viste? El argumento lo cambiaron completamente, hicieron la película.
Claro, pero bueno, tienen el triple presupuesto y el triple de tiempo también, porque siempre esas cosas van cambiando a partir de trailers, a partir de reacciones a películas que salieron antes y todo eso, ¿no? Es que de una semana para la otra, tipo.
Bueno, en ese sentido hay algo que me sorprende de los productos de Star Wars por sobre los de Marvel, que a eso quiero llegar. Pero bueno, lo que quería especular es que tal vez se dieron cuenta de que no llegaban. Seguro que están haciendo la tercera temporada de Mandalorian. La estaban produciendo en paralelo a la de Boba Fett, a la miniserie, la serie limitada de Boba Fett. Y por ahí se dieron cuenta de que no llegaban con lo de Boba Fett, entonces termina lo que inicialmente iban a ser los primeros capítulos de la tercera temporada de Mandalorian terminan siendo parte de Boba Fett. No sé. Alguna razón extraña tiene que haber. Porque
capaz no se
la
le ocurría
que
nada.
Super...
¿Qué mierda escribí con Boba Fett? Capaz está destinado a ser un personaje que no habla y queda atrás.
Sí.
O sea, ni en su propia serie puede ser el protagonista.
Se hicieron un montón de chistes sobre eso, que en las películas era este tipo con esa armadura cool. Que vendió millones de muñequitos a través de la historia desde que salió el Imperio Contraataca, en realidad desde que salió el especial de Navidad de Star Wars, que ahí es donde conocimos a Boba Fett y el muñeco salió a la venta antes del Imperio Contraataca, todo eso. Pero sí, es un personaje que no tenía mucha vida en Clone Wars, bueno, en realidad en las precuelas y después en Clone Wars lo conocemos un poco de niño, pero sí, tal vez acá nos dimos cuenta de que
Le dieron un montón de espacio en el universo expandido, pero yo era chico y me acuerdo que vendían que estaban las publicidades en las revistas de los muñequitos. O sea, mi familia no me llevó a negocios de juguetes para ver cómo los vendían, pero me acuerdo que estaban las publicidades de este personaje, vi la película y me acuerdo, ¿y este personaje dónde estaba? Y solo cuando la volví a ver otras veces me di cuenta, es ese tipo en el fondo que le dan solo.
Sí, sí. Que habla con Darth Vader, tres líneas. Sí, bueno, peor después como muere en Retorno del Jedi.
Como muere en Retorno del Jedi es un chiste, o sea, es...
Pero bueno... La cuestión es que decidieron hacer una serie de Boba Fett porque sí, porque es bastante popular. En algún momento se hablaba de que iba una de las A Star Wars Story, que se entiende que es lo que transformaron en productos para Disney Plus, iba a ser sobre Boba Fett. Incluso creo que, no sé si iba a ser la primera, antes de Rogue One, se había anunciado que iba a haber una película de Boba Fett dirigida por Josh Trank. ¿Alguien se acuerda de Josh Trank?
No, está cancelado, está preso.
Sí. Este muchacho que hizo una película found footage, pero con temática de superhéroes, que estaba bastante buena, pero no era nada del otro mundo, se ganó, con eso se ganó el pase a las grandes ligas, entre comillas, y hizo Fantastic, no sé si se acuerda.
Sí.
Podemos estar de acuerdo que es una porquería. Yo no la voy a ni defender lejanamente.
Bueno, esa película terminó siendo un desastre, pero no solo eso, sino que dicen que fue una persona muy complicada, como que el estrés del proyecto enorme lo arruinó y trataba mal a la gente y después se tuvo que hacer la película toda de nuevo. Y bueno, nada, ahí es cuando lo echan de Lucasfilm, le dicen no gracias, no te necesitamos. Es uno de los tantos directores que inicialmente se anuncia con pompa y circunstancia que van a hacer algo en Lucasfilm para Star Wars y después terminan echándolos. Rarísimo eso también.
Es lo mismo que están haciendo con DC y con un montón de otras cosas. Tiran, ¿cómo es que se dice? Se tira a la pared y ven que queda pegado.
Sí, sí, sí. No, bueno, pero en este caso estaba como... había un guión y todo. Y en su momento, no recuerdo bien, pero me parece que en la primera temporada de Mandalorian especulábamos, ¿será que este era el guión de Boba Fett y lo hicieron, lo adaptaron? Ahora yo dudo de si no es los
yo
primeros cuatro capítulos.
Yo estaría bastante seguro que en realidad es el guión, que lo extendieron y le agregaron cosas.
Claro.
Y le pusieron los capítulos 5 y 6 para hacerlo más adentro de la cosa. Pero en realidad, si me dijesen que es una película con un ritmo un poco mejor... Y una película, la historia para una película de una hora y media llegando a dos, está y no estaría ni tan mal.
Sí, podría haber funcionado. Hablemos un poco de los primeros cuatro capítulos y después hablamos de lo que es un poco más interesante y también raro.
Yo quiero aclarar, no los tengo demasiado presentes porque la vi medio por arriba porque me iba reaburriendo. Y abandoné el 2. Retomé la semana que se estrenó el quinto episodio, porque sabía que aparecía Mando, y el 3 y el 4 los vi tipo un poco más, en 1.5, porque quería para cumplir. Así que como que sé más o menos lo que pasa, pero no, si no hablo mucho es porque no me acuerdo tanto.
Son bastante aburridos. Yo igual lo que quería decir es que no me parecieron un desastre. Esta es la diferencia, que me parece rarísimo, que para mí, a mis ojos, se ven mejor que... Por lo menos las películas de Marvel del año pasado, porque las series estuvieron un poquito más trabajadas, o por lo menos son más, no sé, más controladas. Está muy bien cuidado visualmente.
Sí.
Y no entiendo cómo,
sí, eso sí,
siendo algo que evidentemente le chupa un huevo a, no sé, le importa mucho menos, a mucha menos gente, me parece raro que se vea mejor. O sea, Tatooine en muchos momentos, Mos Espa, Tatooine, el Palacio de Jabba, el campamento de los Tusken Riders, se sentía como lugares.
Sí.
Cosa que no puedo decir eso de, por ejemplo, la última de Spider-Man, en donde en todo momento parece que están parados en la nada y después,
bueno,
todo lo que hay alrededor.
Yo te lo voy a... O sea, es verdad que mucho es lugar físico en vez que alguna cosa de construcción, pero para mí al revés. O sea, a mí esta se me pareció re pobre como se ve. O sea, me parece que la gente con lo, o sea, las calles están casi siempre vacías, y cuando hay gente que se ve que tiene prostéticos, pero maquillaje prostético del que teníamos en las primeras temporadas de Star Trek en los años 80. O sea, no te digo ni el mejorcito que se fue haciendo.
Yo, una de las cosas que disfruté de estos primeros cuatro capítulos es esta onda... Hay varias cosas que me siguen gustando, pasan los años y me siguen gustando Star Wars, que es que se sigue usando cosa física. De las de Marvel ni los disfraces son y se nota. Y las criaturas, las texturas.
Sí, a mí me gustaron los bichos, tipo todas las criaturas que se notaba que tenían tipo máscaras y eso.
Claro,
están los hombres
que sea
rana.
Un poco berreta, o sea, sí, que los hombres cara de perro se siente como que se está moviendo la mandíbula de abajo y nada más. A mí es una estética que me copa.
Sí, a mí
y bueno,
también.
Siempre me va a gustar más lo físico que cuando se apoyan completamente en CGI. Incluso algunas cosas de CGI para mí estuvieron impecables. El primer capítulo, cuando Boba Fett va a buscar estos melones con agua, qué sé yo, y se pelean contra algo que parece un escorpión, mitad escorpión, mitad centauro. Ese bicho me encantó a mí.
Sí, no,
nunca habíamos visto una criatura.
Hay dos o tres cosas de efectos especiales también sin estar entusiasmado de la serie, en el final las escenas con el Rancor me encantaron, sí, me parecieron re cool. Pero bueno, quedémonos en la primera parte y después vamos
Sí, incluso este bicho que estoy diciendo yo, el Rancor, y algunas criaturas y droides que aparecen muy poco. Ahora me acuerdo de... La secuencia del asalto al tren está re buena, sí, me pareció. Y no sé si recuerdan que hay un maquinista que se escapa y después lo vemos escapándose, sí, por la arena. Son criaturas CGI, pero no sé si estaban hechas como para que parezca que podrían ser muñecos stop motion. El Rancor incluso a mí me pareció que por momentos parecía que se salteaba cuadros, ¿viste? Como para que parezca que es un muñeco de esos...
Puede también ser.
Esa clase de cosas a mí me parecen muy atractivas.
Retomar el... O sea, cómo estaba hecho al inicio.
Sí, y para decir otra cosa sobre los efectos visuales y después pasar a, qué sé yo, a lo que se trata, a lo poco que hay.
Sí, a la narrativa, póngale.
Algo que me parece que se nota un montón es que están usando esta tecnología que se llama Volume, que es esta especie de... reemplaza el uso de pantallas verdes y son como una especie de... Es un domo en el que se proyecta todo lo que no se construyó. Creo que hay dos cosas en las que es fundamental esta nueva tecnología. O sea, se ve un cambio enorme. Una, que todo se ve mucho más homogéneo que con una pantalla verde, ¿no? Las cosas están ahí mientras están filmando y cuando hay un sol brillándole en el casco a alguno de los dos mandalorianos, en alguna de las dos armaduras mandalorianas, es porque hay algo brillando sobre el casco, punto. Pero también me parece que algo en el concepto, en la forma de trabajar, hace que le pongan más onda que... Por ejemplo, la forma de trabajar de Marvel, que parece que todo lo van improvisando. Esas cosas tienen que estar hechas antes de ponerse a filmar. Entonces tiene que tener todo armado, los planos, todo tiene que estar pensado, porque el fondo solamente va a funcionar si filmás para el lado que planificaste filmar. No podés solucionar todo, mandárselo a, viste, las casas de efectos digitales en Malasia y que se arreglen con lo que hicimos. Así que me parece que eso es algo que para mí se siente plano a plano, por más chata, aburrida... que sea esta serie, creo que esta tecnología es un gran cambio en esta nueva forma de hacer las cosas, que no existen los exteriores, todo es en un set.
Sí, yo estoy de acuerdo con eso, o sea, por más de que me parezca medio un plomo y el actor este de Boba Fett me parece tipo, no sé, cero carisma, y por más de que también está esto que dijimos antes, de que están metiendo la tercera temporada de Mandalorian para que sí o sí tengas que ver esta, pero bueno, todo eso que ya sabemos que hace Disney, igual no puedo evitar sentir, o sea, me transmite un poco más de amor en el tratamiento de todo el mundo que Marvel, por ejemplo, que siento que está todo ya hecho por un bot, no sé. Acá siento que un poco de amor le están poniendo, o sea, están intentando como decir, bueno, por más de que esto es medio plomo, vamos a tratar de contar algo que esté más o menos bien hecho y que se vea bien. Y diseñamos lindas máscaras y lindo vestuario para los Tusken y todo. O sea, hasta bueno, el episodio 2, que está bastante bueno, que es todo lo de con el flashback larguísimo de Boba con los Tuskens. Hay como también un amor en toda esta cultura, digamos, de decir, bueno, capaz que... O sea, son unos violadores, pero también son unas personas.
Sí,
también tenían un poco de cultura.
Con lo que aprendimos de ellos en Attack of the Clones es un poco raro.
Sí, ¿viste? Son un poco violadores.
Lo positivo que tiene lo que están haciendo con los Tusken es que se están permitiendo de crear una raza que donde pueden usar todos los clichés. Que no queda más bien usar con los indios, con los nativos norteamericanos. Y poder usar todas esas historias que eran los clichés de las viejas películas, que ahora no se puede hacer porque nos... O sea, era tratarlos para la miércoles. Entonces ahora pueden usar todos esos clichés en ciencia ficción sin el sentido de culpa de que están hablando mal de gente real.
Sí, a mí me parece... Ya hablamos de que es un poco repetitivo visitar Tatooine una y otra vez.
Sí, ahora volvemos haciendo... en Obi-Wan.
Sobre el final, si quieren, hablemos un poco de lo que se viene. En la primera temporada de The Mandalorian y en la segunda aparecieron los Tusken Riders también. Yo no sé si también será una manera de economizar recursos, porque hay mucho que sí está construido. Las casitas, los disfraces, todo eso. lo deben tener todo en un depósito y bueno, están reutilizando. Cosa que está bien para mí, si bueno, se ve, las cosas se ven así, qué sé yo. Es
que es Guerra de las Galaxias, no de la guerra de Tatooine.
Bueno, acá, teniendo tan fresco Dune, me hace acordar un poco a eso, ¿no?
Re, boludo, sucede... las especies, tipo, ¿is this Dune? Ah, ¿qué pasó?
Raro, porque las especias en Dune son de Dune.
Claro.
Va de Arrakis. Acá en realidad eran de las minas de Kessel, algo por el estilo. No sé por qué los Pike usan Tatooine. ¿Qué no tiene sé. Que ver? No, no se entiende. Pero bueno, esa es una de esas tantas cosas que... Si quieren, ahora hablemos de la narrativa. Esto en parte parecería... Bueno, recién hablando un minuto con Dani, vos decías que de Mandalorian parecía que era una onda spaghetti western. Y por lo menos en lo que respecta a los flashbacks de Boba Fett en los primeros cuatro capítulos, hace pensar más en un western clásico, tipo
y
los de
también
John Ford.
El final. O sea... Digamos, la serie de Boba Fett, la temporada 2 y medio de Mandalorian es como se va para todo otro lado. Pero toda la parte final es el clásico...
Es Río Bravo.
Sí, sí.
Es los justicieros frenando a los bandoleros en el pueblito.
Sí. Sí, que termina tanto con el sheriff ahora aceptado por el pueblo que va dando vueltas, sí, que sí, todos sí. los saludan.
Bueno, eso a mí me gusta. Va, me gusta en teoría. Sí. Es bastante aburrido, pero bueno... ADN de western siempre hubo en Star Wars.
Sí, en cierto modo es casi lo que más gusto me dio de ver, sí, de toda sí. la historia en el medio del...
Bueno, y la historia de Boba Fett con los Tusken Raiders también tiene algo de danza con lobos y esa clase de historia del
europeo que,
claro, que es aceptado por
la tribu de
claro.
nativos. En sí, realidad sí. antes de danza con lobos hubieron
sí, un millón,
millones.
Sí, también y que se vuelve uno más, digamos.
Claro, que se vuelve uno más. Pero bueno, todo esto es bastante aburrido,
sí,
se deja
o sea,
ver.
Como que, a mí eso iba a decir, ese episodio se deja ver porque tipo, dentro de todo, no sé, me entretuvo un poco ver a estos Tusken haciendo cositas y dándole bichitos y toda esta cuestión.
Pero el bichito que entra en la nariz, esos de esos efectos que digo, chabón, le metieron una lagartija en la nariz a Temuera Morrison, ¿no entendés?
Claro.
Para mí es real eso.
Pero como que me decía, ¿para qué? O sea, ¿para qué estoy viendo esto? O sea, ¿qué es esta historia? ¿De qué es esta serie? Como que todo el tiempo me estaba preguntando eso, porque me llamó mucho la atención esto del uso constante de flashbacks. O sea, no sé, me parece rarísimo. O sea, yo siento que se encontraron en una... Se pusieron a escribir así, se quedaron en silencio 3 horas, dijeron, bueno, tipo, ¿a alguien se le ocurre? ¿Qué hacemos con este tipo? Y bueno, y contaba unas cosas de su pasado y cómo conoció a... Bueno, también hay un episodio todo de cómo conoció a Fennec Shand y cómo recupera la nave. O sea, todo cosas que ya sabíamos que pasaron, pero simplemente, tipo, nos están mostrando lo que ya sabíamos y es como re, tipo...
Es el concepto de precuela.
Relleno, sí. Todo
sí, me
relleno.
Parece que eso es... forma de pensar de algunos de los que trabajan en Lucasfilm que quieren saber cómo pasó cada cosa. Y todo esto comenzó con las precuelas de Star Wars que te explicaban quién sí. construyó a C-3PO. Nunca nadie se había preguntado eso. Cosas por el estilo. Pero ahora es como que cada vez es más chico el tiempo porque ahora nos están mostrando cosas que pasaron.
Claro.
En la serie que vimos hace un año y medio. La verdad que sí, es bastante un embole. No sé si era necesario, si querías mostrar dos tiempos, o sea, una historia sucediendo en dos tiempos, no sé si era necesario que cada vez que vamos al pasado lo tenemos que ver a Boba Fett en el Bacta Tank.
No, aparte, o sea, ahora ya terminada la serie y sabiendo todo cómo termina, todo lo de los Tusken, o sea, nos sirve porque después, bueno, supuestamente que en el episodio siguiente estén todos muertos, y que él tenga como esta especie de cosa personal y de venganza. Él cree que los venga, pero al final no los venga. Entonces,
sí.
supongo, ¿de qué sirve?
Sobre el final, nada. Es bastante flojo en ese sentido. Como que para mí está mal escrito. Pero creo que la idea de su tiempo con los Tusken Raiders mientras se está recuperando... Creo que se supone que es la base de cuando deja de pensar como un cazarrecompensas,
claro,
y empieza a
como su redención.
Claro, se supone que es la justificación
de su cambio de actitud.
De por qué después quiere ocupar el trono de Jabba y ser un damnio, como le dicen, benevolente. Pero la realidad es que me parece que tenés que... O sea, esto se te ocurre solamente cuando pensás en cómo se hacen los guiones, porque en la cosa no, la conexión no la haces.
No.
Yo voy a hacer, cuando vi el primer, el único trailer que vi que fue más o menos el primero, así no, yo ya estoy tratando de evitarlo si no me da ganas, pero normalmente veo uno o dos como para darme una idea de qué salía y de qué iba a ser. Y cuando te mostró esto de Boba Fett, que iba a ser el líder de la criminalidad, dije, wow, van a ser una especie del padrino en el mundo criminal de Star Wars. Eso puede estar espectacular. Solo para decir lo malo, lo mal previsor sí. que soy.
No, es que todo el mundo pensaba eso. Yo, aún sin haber visto ni un trailer, en el éter se pensaba que iba a ser eso. Y bueno, ahí llegamos a esto otro. Si lo de los Tusken Raiders es un poco aburrido, lo que sucede alrededor del tema del trono de Jabba y qué sé yo, es la nada.
La nada. O sea, cuando vienen los dos Jabba, los dos Jabitas, Jabito y Jabita, y le dicen, no, oh, nuestro trono no puede ser. No, al final no queremos. Tipo,
rarísimo. Y esa es la clase de cosa que me da un poco de lástima, porque los hats, de nuevo, no sé si son CGI, parecería que no. Me dio mucho gusto verlo con
están
todos los
re
tipos
bien.
Levantando la camita esa.
Sí, encima me gusta eso de que si vos andás en camita, te respetan. Si no andás en camita, todo mal, no sí, soy sí, importante. Sí.
No, y el Wookiee ese que es un cazarrecompensas que
el
apareció...
El Wookiee Orco.
Viene de las historietas.
De las historietas. Me encantó también. Y bueno, ahí ve que todos son...
Para mí parecía un Uruk-hai, ¿viste? Como que era... Cuando lo vemos por primera vez, parece que viene tipo el orco enorme ese que mata a Boromir. Tipo, me lo imaginé a ese.
No lo había pensado. Pero nada, de nuevo, todas esas cosas, esas texturas, a mí me dan mucho placer. Pero sí, era como que no estaba pasando nada. Después... hay más de eso que parece que están expandiendo, tipo agarran una cosita que se le ocurrió a alguien en la producción del Retorno del Jedi hace 30 años y a muchos nos pareció simpática y la expanden en tres escenas 40, que no le...
pero sí.
¿Cómo?
Casi 40, pero sí.
Bueno, nada, la mayoría de los que vimos el Retorno del Jedi nos acordamos de cuando Luke mata al Rancor de Jabba y aparece un gordo que está llorando y decís, ah, mirá, tenía un cuidador. Y es como que alguien era querido por alguien ese animal.
Voy a especificar más aún. El Rancor's Keeper era también otra figurita, sí, otro bueno. muñequito que vendían en la publicidad. Y yo, no entendiendo inglés, Rancor's Keeper pensaba que era un nombre de un... Ah.
Claro, Keeper el apellido.
Era, me parece que alguna vez escuché un chiste de que era el muñeco que le regalaban a un nene para Navidad cuando no quedaba ningún otro en la juguetería, porque es un gordo tipo tetón en cuero. Pero bueno, nada. La cosa es que acá vimos a Dani Trejo, un Dani amigo Trejo, de Robert claro. Rodríguez, como haciendo una expansión de todo lo que es la relación del cuidador de los de un Rancor
claro,
con los Rancor.
El entrenador.
Y es, qué sé yo, es algo tan vacío. Tan...
Bueno, entre la nada y eso creo que casi me dio gusto, pero porque era nada, 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 eso. Ah, bueno, nada, nada, nada.
Sí, qué sé yo. Nada, nada. A mí en general me parecía que se dejaba ver. Pero era todo el tiempo sí. Me estaba haciendo esas preguntas.
A mí me dio gracia, tipo, aparte Dani Trejo, o sea, re que le dijo, bueno, escribí algo para mí, quiero estar Robert Rodríguez, sí. A mí es... Bueno, esperá, que yo te iba a encontrar algo, y dijo, bueno, escribí un episodio con 40 minutos de Dani Trejo.
Sí, la realidad es que si querían presentar que había un Rancor, y que los... Aparte tiene más o menos sentido, los hats estos, como disculpa, están diciendo, bueno, te dejamos el bicho, vos podés ser el nuevo Jabba. Jabba era famoso porque tenía este bicho abajo de su trono. Bueno, ahora vos tenés uno también. Pero podrían haber mostrado que los guardas gamorrianos, esos que parecen unos rinocerontes...
A esos me encantan, porque son unos panzones.
Sí, hermosos. Sí. O sea, a mí me gusta como guardias, pero cuando los muestran haciendo cualquier otra cosa te das cuenta de lo ridículo. ¿Viste? Cuando están peleando contra los hombres cara de perro de día decís...
Sí, pero a mí me re gusta.
No se pueden mover esos muchachos. Pero bueno, nada, me imaginaba, tipo, llegó el Rancor, Boba Fett le dice, bueno, llévenlo abajo, le dice a estos guardias, llévenlo abajo de mi trono. Y los tipos se miran entre sí, como que no saben cómo hacer, corte y listo, ya está. No hace falta Dani Trejo explicando nada. Y después mostrame a Boba Fett teniendo algún vínculo con el Rancor, él. Y no Dani Trejo explicando que el primero que
claro,
se...
Claro, o sea, eso hubiera entendido además de todo, si faltaba eso.
Además de todo, porque estiraron tanto toda esa escena, pero después el Rancor desaparece hasta el final.
Sí.
Como, o sea, no se justifica la relación entre los dos personajes.
No, sino, aparte, sino aparece al final y convenientemente deja de ser bueno y empieza a ser más como bueno.
Creo que cuando lo asusta con el fuego Cad Bane, o sea, se muestra como que Cad Bane sabe que lo que...
Sí,
lo que asusta,
pero...
¿Qué sé yo?
Nah.
A mí me gustó igualmente King Kong en Mos Espa.
No, esa es de la parte que rescataría de la historia.
A mí también me gustó, pero a mí no me gustó que de repente, bueno, convenientemente desapareció Boba Fett, entonces se volvió malo y nada, qué sé yo.
Creo que por las dudas sería el caso de resumir al menos la impresión que tuve yo y que me parece que también ustedes tuvieron. Los primeros cuatro capítulos son la nada misma. Los dos capítulos de Mandalorian 2,5 son el Mandalorian 2,5. No vale la pena para Boba Fett. Vale la pena solo si están viendo las otras cosas. Y en realidad ni solo si están viendo las otras cosas. Porque aparece Ahsoka, lo de Cad, no me acuerdo cómo se llama.
Cad Bane.
Cad Bane viene de la nada también. O sea que para saberlo tenés que haber visto las guerras clónicas para saber quién es este personaje y por qué aparece como una cosa tan importante. Y después, el último capítulo, voy a decir que... No voy a decir que me encantó, sí, pero está bueno, tiene onda.
Está bien el final, sí. Pero, caótico, o sea, como que todo este conflicto, tipo, del final, se introduce, ¿qué? Tipo, en el... Un ratito, en el cuarto, creo, tercero, no sé, como que todo lo otro estuvo al pedo.
Sí, yo algunos cabos sueltos, uno me parece nada más, de los primeros cuatro capítulos, y después por ahí pasamos a hablar de Mandalorian 2.5.
Sí.
Hay dos nuevas facciones que presentaron, que una me pareció como algo relativamente positivo en una búsqueda, creo que de humor en esta serie, y la otra no. Cuando cae en una especie de cantina, que creo que se supone que es Anchorhead, ese lugar a donde quería ir Luke con sus amigos en episodio 4, y está lleno de motoqueros, tipo, literalmente gente que anda en moto con camperas de cuero y bordados, tipo parches en la espalda de la pandilla a la que pertenecen. Es algo, es de esas pocas cosas que parece que están agarradas de nuestro mundo y que aterrizaron en, o sea, que se nota demasiado que están agarradas de nuestro mundo y aterrizan en la galaxia de Star Wars. Pero eso me divirtió. Y aparte como setean algo que nos imaginamos, que es que esta marca que deja esta pandilla es lo que están usando para incriminarlos. Después eso se resuelve muy pobremente. Pero bueno, me pareció que estuvo bien. Lo que no me gustó para nada, y se estuvo hablando... acá me tengo que alinear con los fans más tóxicos de Star Wars, porque esto, los fans más tóxicos de Star Wars, es lo que con lo que se ensañaron. Los mods, estos tipos que tenían estas scooters súper lustrosas. Y...
Los motoqueros piolas de los años hoy 50 son...
A mí me pareció
son la versión amigable de la... O sea, cuando te quieren hacer los motoqueros buenos, son ellos.
Sí, sí.
Los otros son los motoqueros y riders que asustan a los la rudos, sociedad.
Claro.
Estos son los motoqueros buenos, dichos del tipo progresista que... Quiere entender a los chicos de los años 50.
Sí, sí, por eso se me ocurrió juntarlos, pero tienen toda una estética muy extraña.
A mí no me gustó, para mí, o sea, sobre todo en el último episodio, cuando salen con sus motitos, parecían tipo los Power Rangers, sí. ¿Sí? Tipo todos los de bueno, colores, se aparte se veían medio mal. ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí. Sí, a mí no me gustó nada. Aparte, estaban vestidos de manera extraña, como que medio desubicados, o sea, como que para mí no pegaban tipo con el mundo. Hay, bueno, la chica que tiene la calza esa parece que salió tipo del boliche. Después el otro, hay uno que parece que tiene una corbata, pero en realidad no es una corbata, es como todo extraño. No sé, no me gustó nada el diseño, el vestuario y las motitos esas de colores, me pareció horrible.
Sí, parece como que vienen de otro lado. En todo caso, por ahí si fuese Coruscant,
claro,
algo quedaría, pero me parece que ni siquiera, no parece Star Wars. Y es toda una estética que a mí no me gustó para nada. Pero bueno, hablemos de Mandalorian 2.5.
Sí.
El quinto capítulo, dirigido por Bryce Dallas Howard, que tengo que decir,
por
cada
favor.
Capítulo que le dan
este,
está mejor que el anterior.
Yo no sabía que la había dirigido ella, o sea, ya me había enterado por Twitter de que aparecía Mando y dije, bueno, listo, lo miro. Y después cuando termina veo Bryce Dallas Howard y digo, bien, Bryce, denle a esta chica una película de Star Wars yo mismo.
Se pasó de dirigir uno de los más flojitos de la primera temporada a uno muy bueno de la segunda y
sí,
el mejor, por lo menos en lo que respecta a la dirección, cómo se ve, las ideas visuales de la, de, bueno, no, la tercera, estaba por decir la tercera vez, me hacen esto, de Book of
Boba Fett. La 2,5.
Sí, pero sí, hay un momento en donde hay como un plano secuencia de que sube por un ascensor, le deja
sí,
la cabeza a estos tipos, baja y sin cortes, cosas que no se ven mucho, no es muy común ver en Star Wars.
Sí, aparte Mando, o sea, bueno, ya lo vemos a Mando y a mí se me iluminó la vida porque dije, ay, gracias.
Bueno, toda la escena de...
Toda la secuencia súper violenta del comienzo,
sí,
o sea, fantástico.
En una carnicería.
En la carnicería, cuando entra así tipo con la cortinita transparente de la carnicería, es buenísimo. Creo que primero escuchamos su leitmotiv, y vemos tipo su silueta, y después como entra y decís como, ¡fa! bien, el mando que quiero.
Sí, la verdad que sí. Está todo filmado con mucho más respeto y más onda. O sea, ya desde eso, ¿viste? Lo sí. Diferencian a de Mandalorian y Boba Fett.
Una presencia mal.
Bueno, algo que es gracioso igual, que ya lo habíamos pensado creo que desde que terminamos la segunda temporada, qué bizarro que hayan dos series de Star Wars y las dos son sobre los dos personajes que tienen el mismo casco, básicamente. Me parece que eso es peor que Tatooine, se vuelva, ¿no? Tatooine. Pues, claro, sí. Bueno, pero de la última Tatooine es el Arrakis de Star Wars, como decíamos antes, pero sí, es como, creo que leí un tweet, se lo estoy robando de Twitter como a veces. Leí que sería como dedicarle las dos primeras series de Star Wars a dos Stormtroopers diferentes. Tipo, rarísimo. Claro. Pero bueno, sí, este episodio se recontra, deja ver, sí, se reconecta bueno, con...
quería decir, después de este enfrentamiento inicial de la carnicería, Mando termina como súper herido y como que ella ya tiene como un peso, un drama extra que vuelve todo como un poco más atrapante y más dramático. O sea, está buenísimo este episodio.
Sí, sí.
Sí, pero también después es el episodio que se la pasa 15 minutos armando la nave espacial.
Iba a decir
y
eso.
Disculpen, pero... la primera parte estará muy buena, pero eso es un
a mí me
parate.
A mí me gustó, me parece que
yo
está un poco estirado.
Yo prefería ver 40 minutos de Mando y Amy Sedaris armando un pod que... todos los Tuskens y todo eso, o sea, me chupa un huevo.
O sea, sí,
en comparación de los rellenos, tipo, nada, Mando toda la vida.
Sí, sí, igual es muy largo, parece como si, qué sé yo, se hubieran encerrado, tenían una semana para armar esta secuencia y hicieron situaciones, porque es Boba Fett pidiendo una cosa a un robotito, pidiéndole a otro, en un momento vemos como un droide proyecta dónde tiene que ir la parte que tiene en la mano, son como un millón de momentitos que por sí solos están buenos, pero tal vez debería estar un poco más ajustada. Pero sí, acá hay un montón de... después de que sucede todo esto de que se reconecta con los mandalorianos ultra ortodoxos...
Sí, me gustó todo eso del entrenamiento, digamos, con el Darksaber y demás. Está bueno.
Sí, está bueno. Están estos flashes de cómo cayó Mandalore, que va a ser algo que se va a tocar en Ahsoka o en la tercera temporada de Mandalorian. Acá están haciendo... En este episodio, aparte de que es un episodio de Mandalorian... Están como sentando las bases para otras series, que es esa clase de cosa poco elegante que sí, que ahí sí son parecidas las cosas que hacen en Marvel y en Lucasfilm. Viste que me doy cuenta, esto no tiene nada que ver en este momento. ¿Por qué no lo
reservás para cuando? En ningún momento. No, o sea, recordemos que era de Book of Boba Fett, esto es como, bueno, no puedo creer.
Pero bueno, acá es donde está el problema principal, me parece, de... Porque este capítulo podría haber sido un qué andaba de Mandalorian.
Claro,
pero
mientras tanto,
realmente
en la serie de Mandalorian.
Claro. Pero bueno, ahí aparece Fennec Shand, porque en el capítulo anterior habían dicho que hay gente a la que se le puede pagar para que nos ayude. Le dice, ¿sabes qué? Por Boba Fett lo hago gratis. Muy bien. Terminame el capítulo ahí. Y en el capítulo siguiente están planificando cómo se van a defender de los Pikes y qué sé yo.
Pero no.
Pero el mandaloriano dice, pero antes quiero visitar a un amiguito. Y ahí es cuando decís, pero entonces, ¿cómo van a ser? Y bueno.
Chicos, yo quiero decir, acá en este momento, yo grité, o sea, me chupó un huevo. Yo tipo, sí, o sea, me engatusaron, lo admito.
¿Caíste?
Caí, como
caíste
una...
en las trampas.
Como una sí, fan todo, cualquiera.
Todo depende de qué lado del fandom se encuentran. Yo habría, cuando dijo, tengo que visitar a un amiguito, dijo, perfecto. Se va, volvemos a Boba Fett y Mando aparece en el momento espectacular cuando viene a rescatar las cosas.
También pensé claro. Eso.
Eso sí, habría sí. Sido guión básico para una serie. Sí. O sea, te acepto que haya un capítulo de 7 que tal vez te lo toman otro personaje.
Sí, sí. Mientras tanto, el tipo que ya quería, sí, en qué anda, aparte está como perdido en su vida porque no tiene a Grogu. Está sí, bien. Sí. Es, pero que no se vuelva fundamental después capaz... Al Mandaloriano en la tercera temporada lo presentás como algo parecido y no tenés que ver Boba Fett sí o sí para entender esa historia.
O sea, habrías visto que no podía volver con los Mandalorianos, que más o menos ya lo tenías entendido. Habrías visto que tiene una nave que podía perfectamente ser esas cosas que quedan.
Sí, que aparece. Tipo, ¿dónde consiguió esta nave buenísima?
Sí, pero consiguió la tipa esta de la.
Vuelve en un momento, se vuelve a cruzar con Amy Sedaris y Amy Sedaris le dice: ¿y te gusta la nave que te conseguí? Listo, ya está.
Ya estaba perfecto. El segundo capítulo creo que es el que.
Sí.
Arruina
el segundo capítulo de Mandalorian 2.5 o sexto capítulo de Boba Fett. A mí me gustó. Hay muchos momentos que me gustaron.
A mí también. Yo, chicos, yo estaba en el piso.
Bueno, que sepan. Evidentemente te funcionó más que... Bueno, incluso a Dani, entonces, que...
No, o sea, yo no, sigo diciendo... Para mí...
Cuando Luke lo llevaba en la mochilita, dije, la puta madre.
A mí me pasó tipo tormenta de emociones. Me gustaba al mismo tiempo que me parecía raro. Un plano a plano del entrenamiento de Dago. Aparte, es Grogu el que está entrenando. ¿Por qué está haciendo esa pirueta a Luke? La puta madre. No sé, rarísimo.
Yo te quiero decir, es de qué lado del fandom te encontrás. Si te pasa una cosa así en una película de Marvel, están puteando 40 minutos ustedes, me parece.
Bueno, ¿sí? Acá también, más o menos. Bueno, no, Vicky no, pero sí, a mí me pareció como problemático. De nuevo, sí, lo que
a
tiene...
Mí, o sea, a ver, quiero aclarar algo. A mí, a este punto, Boba Fett me chupaba un huevo, o sea, realmente. Entonces dije, bueno, tipo, me estaba muy feliz por ver esto, porque me emocionó, me encantó, amo. Y bueno, está bien, yo entiendo que es cualquiera, o sea, que es tipo la peor narrativa del mundo dejar de lado a tu protagonista, teoría, por esto. O sea, es un desastre para mí esta serie, pero me encantó ver... Amando y ver esto de Luke y Grogu. Es como son cosas diferentes, digamos. No por eso me parece The Book of Boba Fett una gran serie, al contrario, me pareció horrible. Pero rescato esto porque nada, me encanta. Amo a Grogu y me encantó volver a verlo. Y con este Luke que se ve encima mucho mejor que en el final de The Mandalorian 2, es como que pulieron su cara. Y nada, me encantó. Fin de mi descargo de fan.
A mí me parece bastante problemático por varias razones. Sí, esto es muy parecido. Creo que está un poco más justificado, y ahora voy a explicar por qué, que el momento en el que apareció Daredevil, Charlie Cox en No Way Home. Pero ahí no había razón. Era una escena en donde el chabón decía, y estoy asumiendo que todo el mundo que nos está escuchando la vio, ¿no? El chabón decía, yo soy un abogado muy bueno, pero en realidad no necesitan abogados porque no van a presentar cargos, y le agarra un ladrillo y después no vuelve a aparecer más. Creo que lo que quisieron hacer acá es que en estos dos capítulos, tanto el mandaloriano como Grogu, son rechazados por sus supuestas familias porque encontraron una nueva familia que son ellos dos. Esto justifica por qué pasamos tanto tiempo con la armera en el capítulo anterior, pero bueno, acá todo lo que sucede con Luke justifica eso. Es Grogu tomando la decisión de que prefiere estar con su papito, que es Din Djarin.
Sí.
A mí me parece que lo que sí está de más, o sea, ahí se justifica... también es problemático esto de que cada vez estamos más viendo esta creación digital extraña, cada vez se ve mejor, que es Luke. Pero no es... Lo que sí no funciona, me parece, es cómo habla, y después me enteré por qué, porque no es un actor hablando que le pasaron un...
Sí, eso de mi cuenta. Habla raro, pero la verdad es que no leí nada sobre esta serie, así que no sé qué hicieron.
Bueno, es un algoritmo. Alimentaron todas las líneas de diálogo de Mark Hamill cuando tenía la edad de esa. Había un audiolibro en el que participó. Sí. Todo eso lo alimentaron un algoritmo y después escriben, ahora de sí tal cosa, de sí...
Claro, es como un deepfake de voz.
Mi nombre es Luke Skywalker y te quiero mucho, Dave Filoni. Si pones eso en el algoritmo, lo dice.
¿Dónde va a encontrar el audiolibro de Dave Filoni? Pero bueno.
No, es que no puede decir lo que vos quieras. O sea, no es, son palabras que haya dicho. Eso es lo que es bizarrísimo.
Claro, una vez que el bot tiene información suficiente, puede decir cualquier cosa, digamos.
Sí. Así que eso es un poco extraño. Y bueno, viene de la mano de esto que hicieron en la del Ghostbusters, que resucitaron de la ultratumba.
Sí, pero en esa es un fantasma, se lo ve mal, pero se entiende que es un fantasma. Entonces no,
yo digo por el tema moral. Tipo, el día de mañana quieren hacer una película con Gene Kelly y lo resucitan y listo, ¿entendés? No necesitas actores. Me parece súper, súper extraño. Hay como todo un tema, es como una especie de caja de Pandora que se está abriendo cada vez más, que es un poco rara, pero bueno.
O sea, en eso sí estoy de acuerdo, que está la posibilidad de riesgo de que en algún momento lleguen a ser que no se necesite.
Para mí, en este punto, pero no es una posibilidad de un riesgo,
La cuestión es que son situaciones y momentos y cosas. Te digo, lo de Ghostbusters... no me pareció que estuvo mal hecho, me pareció que en cierto modo es más forzado este capítulo que quiso hacer esta cosa con Luke Skywalker y tenerlo a la fuerza, o sea, meter a la fuerza a Mark Hamill rejuvenecido,
Pero bueno, lo que quería decir que me parece que no va en este capítulo es Ahsoka. No sé qué hace acá. Supongo que están presentando algo que va a ser con Luke Skywalker en paralelo en la serie de Ahsoka.
Probablemente la actriz estaba filmando en la zona el principio de la serie y dijeron, bueno, recordémosle al público que va a venir también ella.
Básicamente, sí, es algo así de cínico, me parece. Y bueno, lo que es medio raro es que el fandom más vocal en las redes sociales comió esto, todo esto con cuchara. De lo que más habló de toda la serie de Boba Fett es cuando Ahsoka le dice...
¿Y de qué vas a hablar? Si esta serie no tiene nada más que
además,
esto.
¿Qué estamos haciendo nosotros también? O sea, estamos hablando bueno, principalmente de esta.
Yo me estoy quejando igualmente, pero recuerden que hace 2 años se habló del Mandaloriano, de Grogu, cosas nuevas. Acá es todo tipo, ah, mira, me acuerdo de eso, me acuerdo de esto otro, ah, mira cómo se están conociendo estos dos personajes. Y me parece como medio, si lo único que, lo mejor que tenés para ofrecer es eso, estás cada vez más achicando lo que puede llegar a ser Star Wars, no sé. Pero bueno.
Sí, pero a la vez, o sea, yo estoy diciendo que a mí me emocionó ver a un personaje que conocí en este mundo nuevo. A mí, bueno, la Ahsoka, no sé, tipo, no me va ni me viene. Pero lo de Grogu y Mando, o sea, los quiero, ¿entendés? O sea, y es algo nuevo, en teoría.
Y perdón, pero además de todo, la única vez que trataron de ir para otro lado no es Star Wars. O sea, el episodio 8 que iba para otro lado... levantó el odio de todo de...
Bueno, sí, todo esto sigue siendo una reacción a lo de episodio 8, volvamos siempre a lo mismo, por eso digo, no sé, por más que algunas escenas, algunos momentos estén buenos, a mí me gustaron, me sorprendió lo bien que se vio Luke y qué sé yo, no es la dirección en la que me gusta que vaya todo esto ni a palos. Sí me gustó un poco más todo lo que pasa con Cobb Vanth. Y eso es otra cosa que quería decir, cuando vos dijiste que Cad Bane no sabes, no tenés idea quién es y no entendiste por qué se le dio tanta importancia, me parece que es como otras cosas que habíamos visto en cuando hablamos de la segunda temporada, cuando aparecían personajes que venían de las guerras clónicas. Si vos lo ves como un pistolero, cool.
Yo, por ejemplo, no tenía ni idea que este personaje existía antes. Yo no vi las guerras clónicas, no sabía, que nunca lo vi ni en ni una ilustración, nada. Y cuando vi, aparte, cómo está filmado, como super western, como que viene desde el horizonte y lo ve desde que es chiquito... Y me recordó la primera vez que vi a Darth Maul, que dije, wow, tipo, con este no olvido más este diseño y me da miedo. Si tengo 6 años y veo esto, me da miedo.
O sea, está bien, yo también lo escuché comentar de alguien que hizo el comentario de la cosa, porque eso tal vez es... Pero no es que es simplemente un tipo que viene de aspecto cool y todo el resto. O sea, a mí me pareció como que está presentado como, mirá quién volvió. Esa es la...
A mí me parece que se puede interpretar de las dos formas. Sí. Si vivís en el 2022, en esta especie de distopía de la cultura popular, de que si nada puede ser nuevo, es claro que vino de algún otro lado. Pero me parece que dentro del... O sea, en la utilización del lenguaje audiovisual puede ser un tipo que vemos que alguien que sabíamos que era un pistolero muy rápido... Bien,
sí,
y le gana.
Aparte se entiende que tiene una historia con Boba Fett.
Sí, no, es como apareció así por un momento. O sea, fue la cosa esa.
Bueno,
lo
vos
mismo,
lo sabías, o sea.
Lo mismo, o sea, lo que más me molestó es que mate a Rylan Givens in space.
Pero no lo mató al final.
Sí, parece que lo mató, no se entiende.
¿No viste la escena?
La escena post-créditos.
Ah, Oliphant.
¿No lo vieron?
Sí, sí, Oliphant. Sí, sí. Eso estaba diciendo, pero no había entendido a quién se refería. Ahora se viene The Book of Timothy Oliphant.
Sí, preciso la referencia para quien no sabe. Timothy Oliphant. Rylan Givens es el personaje de Timothy Oliphant en Justified.
Y que es básicamente el mismo personaje.
Es el mismo personaje, pero en Arkansas en vez que en el espacio.
Ah, claro. Ok.
Pero bueno, sí, se arrepintieron de matarlo. Igualmente, como ese capítulo termina con todos corriendo y diciendo, ¿qué te hicieron? Traigan el no sé qué para curarlo. Era
sí,
obvio.
Sí, sí. Aparte,
sí,
como que era, se vio que le dio como medio en el hombro el disparo. Y al otro, al nuevo que recién entró a trabajar, ese sí como que lo remata. Pero a él le dan el hombro, entonces dije, no, ni en pedo está muerto. Pero después me sorprendió porque en el final dije, bueno, capaz que sí murió, porque vino toda la gente como que había muerto. Ah, pero después, The Book of Timothy Oliphant.
The Book of Cobb Vanth.
Sí.
Sí, tal vez un poco el chiste es que, porque me gusta, bueno, ahí pasamos al último capítulo. Me gusta que termina como que sí, esto que vos decías, típico de western, donde el sheriff es aceptado y le dan la frutita y qué sé yo, pero están hablando con Fennec diciendo esto tal vez no es para nosotros. Y bueno, por ahí la idea es que Cobb Vanth va a pasar a ser una, no sé, el nuevo alcalde de Mos Espa o algo, una figura más importante. No hace falta que lo volvamos a ver constantemente, pero ese sí es un personaje, que es nuevo,
sí.
Es un personaje que es carismático.
Me encanta.
Me gustó que, aparte me gusta estructuralmente, si bien en el capítulo 6 parece un zapping de escenas, de repente está acá Ahsoka, acá está, era como una cosa aleatoria. Empieza y termina con Cobb Vanth en su...
Sí, esa es la parte que está muy bien, sí. Está perfecta y no...
Y bueno,
no,
ahí tenés, es un personaje nuevo y lo mejor filmado. Se puede. Pero bueno, nada, después de lo que más se habla es de Ahsoka y de Luke Skywalker. Esa es la lástima. Como que sí.
Okay.
Disney es como especulamos nosotros.
Bueno, no me metí tanto en redes a ver de lo que se estaba hablando. Yo supuse lo que más se habló era de Mando y Grogu, por eso que he dicho lo que dije antes. No sabía que se habló de... O sea, de lo de Ahsoka y Luke, por el comentario que le haces.
¿Te parece a tu padre?
Ah, sí.
Todo el mundo tipo babeado. Porque ahora estamos compartiendo el fanatismo por Star Wars con gente que creció viendo las precuelas y cree que son lo más. Y bueno, las guerras clónicas en realidad con Ahsoka. Nada, va a haber más de eso que de lo otro, me parece, porque es lo lógico. Pero bueno, último capítulo. Río Bravo on Space. La verdad que está bastante bueno. Acá sí se siente como un lugar, no sé.
A mí me pareció bueno este capítulo, pero siento como lo que dije antes del momento Godzilla, por ejemplo, como que hay cosas que hacen y deshacen así como medio todo el tiempo. O sea, hay un momento que me dio gracia porque Fennec se pasa explicando tipo cómo no los pueden sorprender y después tipo no sirve para nada porque literalmente viene todo el mundo y estaba todo el mundo ahí, o sea, como rarísimo.
Es más para explicar cómo ellos piensan, para explicarte cuál es cada uno de los lugares y de dónde va a venir claramente cada uno de los tipos que los va a sorprender.
No es tanto eso, sino me parece el hecho de que ellos estaban dando por descontado que las tres familias esas los iban a dejar en paz y al final no.
Y si te creíste esta, tengo un buzón para vender.
Sí, porque estaba total recontra, se sabía que iba a pasar eso. Pero bueno, nada, después hay como un montón de vueltas por la ciudad. O sea, a mí me pareció entretenido de ver.
Sí, de nuevo, a mí me gustó ver a Boba y a Mando peleando juntos, tipo, es muy cool.
Sí, la verdad que sí, con sus jetpacks. Sí. Bueno, es divertido, pero de nuevo no tiene ningún puto sentido que suceda acá, que se reúnen con Grogu en un momento de superacción.
Raris.
Ya está, o sea... Vas a empezar la tercera temporada de Mandalorian de nuevo. La gente que estamos suponiendo que dijo, bueno, Boba Fett no lo veo porque qué paja estar constantemente viendo cosas de Star Wars, de Marvel y nada más. Y va a empezar la tercera temporada y van a ver que están juntos en una... Ahí sí es como incomprensible.
Sí, bueno, ahí claro. Yo, este sí me sorprendió porque a mí me gustó mucho cómo termina el anterior, que tipo Luke le hace elegir, digamos, y queda ahí como en un... ¡Ah! ¡Pobrecito bebé! Tiene que elegir. Una elección muy difícil y es muy bebé.
Dicho entre paréntesis, tiene 40 y pico de años ese bebé.
Es, o sea, un bebé.
Tendrá un desarrollo retrasado.
No, ¿viste cómo camina? Sí, el tema es ese. Bebé, y duerme como bebé.
Tiene una mente de bebé, es más allá de la edad. Bueno, eso lo hablamos.
Y ahí creí que como que listo, chau, no sabemos la decisión de Grogu, pero después sabemos, o sea, y es raro porque es medio que deshace un poco. Esto sí no me gustó, porque dije, bueno, pero entonces al final, ¿qué onda? O sea, viene definitivamente... Con su pequeña camisetita de Mithril. Ay, por favor, voy a morir.
Se resolvió en un capítulo y medio todo el conflicto de la segunda temporada. Es
sí,
muy
por
raro.
Eso yo no sé qué onda, o sea, porque... Aparte me pareció re interesante lo que sucede en el 6, que a ustedes no les gustó tanto, pero esto de que Mando como tiene muchas ganas de verlo y decide como sacrificarse y dejarle la camisetita a Ahsoka nomás que le dé y como irse... Como todo su conflicto ese del momento que viste que dice, no, pero está ahí, viene hasta acá y no lo voy a ver, y bueno. Y se termina yendo, me parece genial. Y después como que hasta eso pierde peso, digamos, porque aparezca Grogu.
Sí, bueno, incluso así como en episodio 9 la vuelta del emperador arruinaba mucho de lo que pasaba en episodio 6, acá lo tenemos a Luke. Súper estricto en que el Jedi no debería tener... relaciones con nadie, y en episodio 5 salva a Leia, a Han,
claro,
y todo eso
porque... Por eso para mí es un poco, yo creo que acá es como que Grogu está tomando la decisión incorrecta, o sea, como que es medio Luke yéndose antes de terminar su entrenamiento, yéndose a pelear con Darth Vader y después se da cuenta que en realidad eso no es lo que tenía que hacer, Y acá, bueno, Grogu como que cae un poco en la sentimentalidad, pero bueno. No sé, capaz que eventualmente se termina convirtiendo en un Jedi. ¡Un pequeño Jedi!
Además de todo, o sea, la situación es anticlimática porque la ves antes que ves la nave que llega. Y vos lo ves bajar de la nave. Y ves la tipa toda contenta que llega. Entonces, cuando llega la tipa con Grogu, ya sabés que Grogu está ahí.
Ah,
No es
sí.
que, o sea, si vos querés propiazar la cosa y decir, bueno, ¿en qué habrá quedado todo el resto? No mostrás que llega, aparece en el medio de la pelea la tipa. Y dice, sí, mirá quién está. Al menos de toda esa cosa conservás un cierto valor dramático de qué
Sí.
está pasando.
Claro.
A mostrarte todos los detalles de cómo llegó, cómo empieza a comer los gusanos y todo el resto. Te estás arruinando todo. O
Sí,
sea.
está contado súper raro. Igual la escena con el X-Wing me gustó. De última, lo que podríamos haber visto es que aterriza y nada más. Porque también sería súper raro que de repente aparece una X con Grogu. ¿Por qué está con ella? ¿Entendés? Necesitas la conexión. Igual está todo contado bastante extraño. Y ya que estamos con cosas que están contadas extrañas, me sorprende muchísimo de Disney, Lucasfilm, Marvel y todo eso, que Cad Bane parece que murió de verdad, porque de nuevo, toda la gente que le gustan las guerras clónicas enloquecida la semana pasada con que el monstruo azul había aparecido, viste, en live action y qué sé yo. Acá sí es donde me medio que se nota que viene de otro lado porque se tiran unas frases, viste, cuando se están batiendo a duelo de que, nada, como que se conocía cuando era chico y ahora estás viejo, esas cosas. Pero bueno, nada, ese duelo está dentro de todo bien. Lo que yo no sé es por qué no hicieron que Cad Bane era el que mató a todos los Taskens.
Claro.
Para que la cosa se resuelva ahí. Porque al final Fennec es la que mata a los
Fennec
responsables.
desaparece, tipo, de la mitad del conflicto, y después nos enteramos que se fue ella a matar a todos estos señores del sindicato y a los jefes, no sé qué. Y
Sin
al
ninguna
final,
razón.
pero encima ni siquiera Boba Fett se entera, o sea, nada de la. No sé. Debería haberse enterado por lo menos, porque si no, él cree que. Ah, no, porque Cobb Vane le dice que le dice la verdad. Pero bueno, pero él. Queda como inconclusa su venganza, digamos. Es como rarísimo.
Pero bueno, hablamos de The Book of Boba Fett. No sé si empecé el podcast diciendo esto. La verdad que no pensábamos hablar de esta serie. De
De
hecho, durante
Boba Fett.
bastante
Quiero decir que
tiempo.
amo el tema.
El tema está bueno.
Sí, no, o
Original
sea, tres o cuatro cosas que
Boba
quede claro valen la pena. Las escenas del final, la música esa.
Hermoso.
El
Parece que
asalto
viste un
al
millón de
tren
episodios y en realidad viste una
hablamos muy mal
mierda.
de todos los primeros cuatro capítulos, pero el asalto al tren está piola. O
Sí.
sea, alguna cosita para
Ah, sí,
rescatar
tiene
es que la
momentos.
hay.
A mí las
Sí.
criaturas, a mí cada vez que aparecía el Wookiee de 3 metros, no sé, me encantaba verlo. Había como cosas. Por eso, para mí se dejó ver. Pero todas estas cosas que estamos diciendo que no funcionan, primero que son como una especie. Son síntomas de algo que se está viendo más global en toda esta clase de cosas. Que no me gustan para nada. Y bueno, después hay cosas que sí que están mal escritas,
Sí,
parecería.
a mí ahora me intriga. Bueno, en realidad todavía no sabemos si Book of Boba Fett va a tener como otra temporada o si se va a
Ojalá que
llamar
no, ya
The Book
está.
of Timothy Olyphant de verdad o si directamente tenemos temporada 3 de Mandalorian. Pero a mí me queda como medio rari todo esto que estuvimos comentando recién de Grogu. O sea, ¿qué onda al final? Tipo, ¿no significó nada? ¿O va a seguir este conflicto de Grogu? Bueno, ¿qué onda, Grogu? Vos en realidad tenés que volver. No, no, no puede venir acá conmigo.
A mí me.
Para Navidad está anunciada la tercera temporada
A
de.
mí, si les tengo que ser sincero, me saca un poco las ganas de ver cómo sigue la historia de Mandalorian, porque todo lo que estuvimos viendo en la segunda temporada se deshizo en un toque, qué
Sí,
sé
por
yo,
eso. Yo no,
no
no
sé.
sé. Me cuesta creer que hayan tomado esta decisión de que le saca peso a ese final tan potente y tan lindo de la segunda temporada. Ahora queda como, bueno, es raro.
Era una serie hecha más a la antigua. Que no te está queriendo dar fanservice y todo rápido. Hubiera habido una temporada entera en donde Grogu y The Mandalorian están separados y está haciendo sus historias por separado.
Sí, por eso me gustaba esto de que como que Mando, viste, que dice, ay, pero está ahí, no lo voy a ver. Y sí, porque esa es la joda, tipo, que no se vean más. Por eso me había gustado, pero bueno, al final sí se ven.
La verdad que es rarísimo. Es como que la gente quería verlos juntos, entonces listo, que se vuelvan a juntar y ya está. Pero bueno, lo próximo que vamos a ver de Star Wars es dentro de poco tiempo y es la serie de Obi-Wan Kenobi.
Sí, en donde vamos a ver. También hace mucho que supuestamente va a salir, tuvo como 1000 retrasos, en medio de una cancelación en un momento, después al final se retomó. Y bueno, parece que se hizo, que existe.
Es otra que iba a ser una Star Wars Story, si no me acuerdo mal.
Sí, creo que era así.
Es seguro, o sea, es... Hasta, no me sorprendería, debería retomar esas cosas que quedaron pendientes de Solo.
Sí, que estaba Darth Maul y qué sé yo.
Claro.
Pero bastante raro, o sea, ya la promoción es la revancha entre Darth Vader / Anakin Skywalker y Obi-Wan Kenobi. Y la revancha era en la primera película, o sea, que es todo bastante ridículo, es como que se vuelve a lo mismo una y otra vez. Yo no le tengo mucha confianza, pero de esa serie inevitablemente vamos a hablar, o sea, si de Boba Fett estaba la posibilidad de salteársela de la de Obi-Wan Kenobi, se imaginarán que no.
Yo le tengo levemente más confianza, más que otro, porque le tengo una cierta confianza a Ewan McGregor,
como sí, yo también,
que tiene una cierta capacidad como para darle... un poquito de peso a la historia.
Exacto. Sé que su presencia me va a entretener más que la de Temuera Morrison, que tipo, Dios. O sea,
es un Tomuer.
Es dicho un Tomuer. Tomuer Morrison.
Yo espero que no haga que no esté más en estas cosas, pero he declarado que mi amor por la Guerra de las Galaxias se fue bajando cada vez más. Mandalorian lo conservó un poquitito, pero después, sobre todo de las reacciones que tuvo el episodio 8 y lo que fue el episodio 9, mi amor por la Guerra de las Galaxias no es el que fue un tiempo.
No, bueno, y Obi-Wan que no iba por ese lado. Es para darle de comer a la gente que no le gustó episodio 8, claramente. Pero bueno, como decía, vamos a hablar de esa película.
De esa
les
serie.
Tengo
serie.
De esa serie de 4 capítulos. Que
¿4 no son?
Eran 4 capítulos.
Ah, mirá, cada vez más
es una película.
Sí,
o sea, es una película
cuesta, chicos?
Cada vez más corta.
Tipo, pongan una película de 2 horas y listo.
Pero mejor, porque yo estoy teniendo problemas con muchas series de 10 capítulos que con 6... estaban perfectas.
Sí, 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 sí. Que claramente eran películas que estiradas a 10 capítulos. Bueno, si era una película estirada a 4, me parece que tiene un poco más de sentido.
Voy a mencionar una que... Peacemaker.
Ah, no la vi.
La estoy viendo.
¿Terminó ya?
Pero sería bueno, una excelente serie de 6 capítulos.
Permítanme terminar el podcast, muchachos. Dale, lo que iba a decir es que les tenemos una sorpresa. Si son oyentes de larga data, probablemente nos hayan escuchado hablar de un montón de cosas que sucede en la galaxia Star Wars, pero nunca de las precuelas. Mi idea era nunca dedicarle la hora del día, por decirlo de alguna forma, a esas horribles películas de principios del 2000. Pero bueno, esto puede llegar a cambiar dentro de poco. Decidimos poner una meta en Cafecito, como ya hicimos otras veces, pero la diferencia es que en este caso va a tener límite de tiempo. Si llegamos a cierto número de cafecitos, que no tiene sentido que se los diga ahora, para más detalles entran en cafecito.a/quemese, y ya que entran a chusmear, inviten algo. Del estreno, en realidad, de que arranque la serie de Obi-Wan Kenobi, vamos a dedicarle un podcast a episodio 1, a episodio 2 y a episodio 3. Esto creo que no te lo había contado a vos, Dani. Todavía.
Efectivamente, me estoy desayunando ahora y...
¿Qué te parece? Planazo.
Ok. Está bien. Me tocará volver a verlas. Voy a decir... La primera la vi 5 veces pensando que era yo el que no la entendía.
Sí, sí, hablamos de
hasta
eso.
Hasta que llegué a la conclusión que no. Las otras 2 nunca más las volví a ver y, bueno, las volveré a ver ahora por primera vez.
Sí, esto está... escrito todavía con lápiz, pero hasta por ahí las puedan ver con nosotros en nuestro canal de Twitch, así que estén atentos a eso. Pero bueno, dicho esto, recuerden que pueden colaborar con nosotros en patreon.com/quemese o cafecito.app/quemese. Y como este podcast hizo bastante largo, no voy a decir nada más. Si colaboran en cualquiera de esos lugares van a obtener distintos tipos de beneficios, pero lo importante es que van a estar ayudando a que sigamos haciendo esto que hacemos, que nos gusta mucho y que esperamos que ustedes del otro lado disfruten mucho y quieran que sigamos haciendo. Esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Y yo Daniel Carrara.
Chau.
Esto no es un libro, es una serie.